el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. José Lumato, lo escuchábamos ayer, mentó a la bicha, dijo que esperaban retirar a Toni Kroos y fue inevitable pensar en la mítica portada del diario Marca de vamos a jubilar a Zidane en el Mundial de 2006. Zidane no solo no se jubiló, sino que Francia nos mandó para casa en los octavos de final de aquel Mundial. José Lu lo dijo con cariño y Toni Kroos lo aceptó con deportividad. Han sido compañeros este año en el Real Madrid y mañana se verán las caras por última vez, eso es seguro, en el terreno de juego, ya sea porque Toni Kroos cae eliminado y se retira del fútbol, ya sea porque Alemania elimina a España. Con cariño lo aceptaba con deportividad Kroos, pero la frase quedó dicha.
Creo que Alemania es también muy favorita para conseguir este título, pero bueno, esperemos retirar a Toni el viernes. La verdad que bueno, ha sido un placer para mí jugar con él.
Yo he intentado todo para que no sea así. Importante es que no me querían retirar en Madrid, ¿sabes? Eso porque al final son mis amigos y vamos a ver qué pasa el viernes.
Pues vamos a ver qué pasa el viernes. Partidazo mañana el que nos espera a las 6 de la tarde en Stuttgart. Enseguida vamos con la última hora de las dos selecciones, también del resto de la Eurocopa, el análisis de estos cuartos de final. Y hoy nos espera un protagonista muy especial. Se trata del portero del Rayo Majadahonda, Dani Martín, que tiene la peculiaridad que es el único jugador que no ha estado en una gran cantera de un gran equipo, que está ahora mismo con la selección sub-19 española para jugar el europeo de Irlanda. Enseguida vamos con todo ello, pero a esta hora, como siempre, en Onda Madrid contamos las noticias del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está ya aquí Elia Fernández. Hola, Elia.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. La última hora nos lleva hasta San Lorenzo de El Escorial por un nuevo accidente laboral en la región. Un trabajador de 50 años ha sufrido una descarga eléctrica cuando colocaba una valla metálica en un almacén del municipio. Escuchamos a Encarna Fernández, que es portavoz de Emergencias 112.
Los testigos inician maniobras de reanimación y a su llegada el equipo sanitario del SUMA prosigue con esas maniobras y logra revertir la parada. Trasladan ambulancia UBI móvil a la explanada del Monasterio del Escorial, donde le espera el helicóptero del SUMA 112. Desde allí es trasladado en helicóptero en estado grave al hospital.
Como cada jueves, tenemos reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. La delegada de Obras, Paloma García Romero, ha dado a conocer los detalles de los trabajos para cubrir la M30 a la altura del puente de Ventas, que tienen previsto comenzar en la primavera del próximo año. Hoy, el contrato de redacción y ejecución de esos trabajos ha recibido el visto bueno del Ejecutivo Municipal.
A 300 metros al sur del puente de Ventas, al lado de la plataforma de Ramón de Aguinaga. Ustedes saben, la calle 30 discurre en trinchera hacia abajo, a nivel inferior de la ciudad, con lo cual el cubrimiento en esa zona pues es relativamente más sencillo que en otras zonas de calle 30.
La policía ha detenido en San Sebastián de los Reyes a un menor acusado de apuñalar a un joven durante una discusión. Es el último episodio violento en la Comunidad de Madrid. La vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, ha mostrado su preocupación por el aumento de la actividad de las bandas juveniles violentas y ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid que actúe.
Es algo que hay que atajar. No queremos ver esas imágenes en nuestras calles, no queremos ver tiroteos en nuestras calles, no queremos ver cómo a un niño de 11 años se le marcan determinadas letras o siglas en el cuerpo, ¿no? Es exigir al delegado del Gobierno que ataje estas situaciones y que las ataje ya.
En clave de servicio público, a esta hora se activa el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por temperaturas que pueden llegar a los 38 grados en el sur de la región. Esto ha motivado que la Comunidad de Madrid active el nivel 1 de su plan de prevención de los efectos de las altas temperaturas. Y en clave nacional, estamos pendientes a esta hora del pleno que se celebra en el Congreso de los Diputados para debatir la toma en consideración de la reforma pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar la ley del Poder Judicial. Un debate que llega con polémica por la aplicación de la ley de amnistía y con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y los populares a cuenta del Tribunal Constitucional y de sus decisiones sobre el caso de los ERE de Andalucía. Laura.
Pues a las dos, todas las noticias que nos acaba de contar Elía Fernández, lo que hacemos ahora es poner en orden los titulares del deporte. Últimos minutos ya de la selección española en su cuartel general en la Selva Negra. Tras la comida que están realizando en este momento, ponen rumbo a Stuttgart, apenas una hora de trayecto por carretera, donde mañana van a jugar el partido de los cuartos de final ante la selección anfitriona, ante la selección de Alemania. Luis de la Fuente tiene a toda la plantilla disponible. El seleccionador español medita introducir alguna variación con la posible entrada en ese 11 titular de Dani Olmo por Pedri, el jugador del Leipzig. Buen conocedor del fútbol alemán, pide respeto para Alemania.
La realidad también es que nos enfrentamos a una selección como Alemania, que es la anfitriona, que está ahí con toda su gente y que bueno, ganar nos clasificaría a semis otra vez, como la pasada. Entonces, hablar de ganar la Eurocopa, ¿no? Yo creo que aún es muy temprano. Hay que ir con calma y tranquilidad y enfocarnos en el partido que viene.
Respeto y tranquilidad. Esta tarde hablarán los dos entrenadores a las 6:45, el entrenador seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, y 2 horas después, a las 8:45, Luis de la Fuente, ambos acompañados de un futbolista de cada una de las selecciones. Mañana también el otro partido importante por la parte del cuadro de España. En Hamburgo se va a jugar el Portugal-Francia. La selección francesa cuenta con la baja de Rabiot. Veremos cómo recompone Deschamps el centro del campo, mientras que en Portugal se está cuestionando mucho la figura de Cristiano Ronaldo y si debe ser siempre titular en esta Portugal. Roberto Martínez y Deschamps también hablarán en la tarde de hoy. Ya para el sábado quedarán los otros dos partidos de los cuartos de final. El sábado a las 6, Inglaterra-Suiza, con la baja por acumulación de tarjetas de Gay, que obligará a Southgate a hacer cambios también en defensa, y a las 9 de la noche Países Bajos-Turquía. Además, también en la Copa América, cuartos de final, Argentina va a abrir esta noche ese cuadro frente a la selección de Ecuador. Recordamos que Argentina defiende título ahora mismo con Lionel Messi entre algodones. Y atención a estas declaraciones del seleccionador argentino Lionel Scaloni, porque habla de Luis de la Fuente, fue su profesor como entrenador aquí en España, y le desea la mejor de las suertes a nuestra selección.
Lógico que quiero que a España le vaya bien. Más allá de que Luis nos ha dado a nosotros, los chicos que hicimos ese curso en Las Rosas, he tenido unas charlas con él y le deseo lo mejor. Y la verdad que da gusto cómo se expresa, cómo se maneja, cómo los jugadores se brindan por él. Y España está haciendo las cosas muy bien. Así que ya saben que yo tengo una parte de mi familia española, así que deseo que le vaya bien porque lo merecen sobre todo. Así que en este caso voy por España, lógico.
Y ya conocemos a las internacionales españolas que van a estar en los Juegos Olímpicos con la selección española de fútbol, sin sorpresas en la lista de Montse Tomé, con Patri Guijarro como gran novedad con respecto al Mundial. Llevaba 2 años la jugadora del Barça sin acudir a la selección. Tendremos 4 reservas, portera Elena Lete, María Méndez, Vicky López y Alba Redondo, 5 jugadoras del Real Madrid, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ollana Hernández, Tere Velleira y Atenea del Castillo, y del Atlético la delantera Eva Navarro. Dice Montse Tomé que ha sido una lista complicada.
La lista más complicada que he tenido que dar como seleccionadora desde que estamos aquí en septiembre. Reducir el número a 18 ha sido realmente complejo, lo hemos hecho en último minuto. Y esto cuenta mucho de la competencia que tenemos en las jugadoras españolas, y lo único que hace es elevar el nivel competitivo del equipo.
Antes de viajar a Francia, van a jugar el 12 y el 16 de julio contra la República Checa y Bélgica, partidos de clasificación para el europeo. Tenemos nuevo fichaje en el Atlético de Madrid femenino. Silvia Lloris, defensa de 20 años, procedente del Levante, firma hasta 2027. Y en baloncesto, también es oficial ya, Chus Mateo estará 2 años más al frente del banquillo del Real Madrid. La selección española de baloncesto ya está en semifinales del preolímpico tras ganar ayer a Angola 89-81. Esta tarde sabremos qué selección será su rival, si Polonia o Finlandia. Uno de los mejores ayer fue el NBA Santi Aldama con 24 puntos.
Al final esto se trata de que ganemos aquí ya todos los partidos que quedan, y conseguir ese billete a París. Y yo creo que tal en la situación estamos, todos estamos luchando por el mismo objetivo y yo creo que sí, con respecto al año pasado, sí que noto una cohesión mayor en el grupo.
En el Tour de Francia, Cavendish hizo historia, se convierte en el ciclista con más victorias de la Ronda Gala, ya suma 35, superando a toda una leyenda como Eddy Merckx. Este jueves, nueva etapa llana, sexta etapa ya de 163 kilómetros y con nueva oportunidad para los sprinters, con una larga línea de meta de 800 metros. Y en Wimbledon, Carlos Alcaraz ganaba ayer a Bukic, le costó un poquito el primer set, 7-6 en el tie break, pero después lo solventó con un doble 6-2. Se va a medir en tercera ronda al americano Tiafoe. También Bautista está ya en tercera ronda, ganó ayer a Sonego, su próximo rival el italiano Fognini. Hoy juega Jaume Munar ante de Miñaur, Paula Badosa ante Frujitova y tendremos duelo español entre Jessica Bouzas y Cristina Buxa. También Novak Djokovic número 2 contra el británico Jacob Farnley. Las 11 minutos sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Velando armas la selección española ya, también la alemana, en apenas unos minutos va a tomar ya rumbo por carretera a Stuttgart, donde mañana se va a jugar ese partido, el primero de todos de los cuartos de final ante dos de las grandes favoritas, y muchos hablan de la final anticipada. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hemos podido ver hoy algo en el 11 o en el entrenamiento previo a este partido de mañana, porque ya recordamos que viaja la selección y ya mañana el partido no va a entrenar en el escenario del encuentro.
No, ha entrenado en el día de hoy, lo está haciendo así durante toda la Eurocopa, así que en el estadio donde va a tener lugar el partido no se va a ejercitar el equipo que dirige Luis de la Fuente. Pues ha entrenado en su lugar de concentración con mucha lluvia y con viento y con frío. Tú fíjate lo que es la diferencia con lo que estamos viviendo aquí en Madrid. Pues allí los internacionales con lluvia y frío. Antes de la sesión, los jugadores han posado con un grupo de aficionados que no se han querido perder el entrenamiento. Luis de la Fuente cuenta con 26 jugadores. Ayer te decía que había dividido en dos al grupo Luis de la Fuente. Entre los teóricamente titulares estaban Grimaldo y Olmo. ¿Quiere decir que van a ser titulares mañana? Pues eso solo está en la cabeza de Luis de la Fuente, pero la noticia estaba ahí, que tanto Grimaldo como Olmo estaban con los titulares. Cucurella y el propio Pedri estuvieron con los suplentes. Después del entreno, y como tú has comentado, va a haber comida, viaje por carretera hasta Stuttgart, y esta tarde, a eso de las 8 menos cuarto, hablarán en rueda de prensa Luis de la Fuente y Dani Carvajal.
Bueno, Dani Carvajal, el capitán del Real Madrid, que va a tomar la palabra esta tarde, será interesante escucharle también, y bueno, pues no sabemos si es casualidad o no, pero Dani Olmo y Grimaldo pues son los dos futbolistas que están jugando en la Bundesliga, que conocen perfectamente la liga alemana, aunque es verdad que luego la selección alemana se nutre de futbolistas que están jugando también fuera de tierras alemanas. Dani Olmo disecciona a la Alemania que nos vamos a encontrar.
Neuer es un portero atrevido, que juega con los pies, se atreve a filtrar, también juega en largo. Entonces hay que tener cuidado también en presionarlo, y luego parando ya sabemos lo que para. La línea defensiva también muy, muy sólida, creo que no han recibido tampoco muchos goles. Jugadores como Rüdiger o Jonathan Tau, Schlotterbeck, que jugó el último partido, también son centrales de mucho nivel. Carrileros como Kimmich o Mittelstedt o el mismo David Raum, también de mi equipo, jugadores diferentes también en el ofensivo, con mucho centro, mucha llegada. Luego, en el centro del campo, Toni Kroos, yo creo que habla por sí solo, ya lo hemos comentado, es el eje. Luego Andrić también un poco el equilibrio, y luego arriba pues mucha llegada, mucha calidad con Musiala, Wirtz, Sané, el que juegue junto con Havertz y Gundogan. Yo creo que es un equipo muy, muy a tener en cuenta y que tenemos que estar concentrados todo el partido.
En declaraciones al diario Marca, nos tienen bien estudiados ellos y nosotros a ellos, Bonilla. Dani Olmo se lo sabe de carrerilla. Y luego, bueno, se está hablando mucho, ¿no?, del respeto que se tienen ambas selecciones. Se está hablando mucho de la declaración ayer de José Lu, que yo creo que fue con cariño y sin ningún tipo de intención.
Yo creo que no hay ninguna doble intención. Es decir, si le preguntas a un jugador español, ¿quieres estar en semifinales? Pues te va a decir, sí, claro, sí. No te va a decir que no.
Además hay que tener en cuenta que la pregunta, o sea, él no contesta eso porque quiere, claro, porque hay una porque pregunta
le preguntan,
previa.
¿Queréis estar en semifinales? En semifinales, Kroos fuera. Pues claro, uh-huh. Es que yo quiero que esté Kroos fuera porque evidentemente lo que quiero estar yo es en semifinales.
Pero lo que está clarísimo, y es a lo que iba, que hay un respeto absoluto, sí, y máximo por parte de las dos selecciones.
Y lo decía el propio Dani Olmo, hay mucho respeto de España hacia Alemania, pero... el jugador del Leipzig, que lleva ya desde el 2020 jugando en la Bundesliga, sabe que allí en Alemania también los españoles son respetados.
Sí, siempre ha habido ese respeto, casi admiración por el fútbol español. Piensan que son jugadores de mucha calidad, de mucho toque, que quieren dominar, y al final eso también es lo que demostramos. Yo, bueno, soy el único que está allí, y bueno, con Angeliño también, que estuvimos en el Leipzig juntos, pues siempre he tenido un respeto mayor, digamos, al jugador español.
Más declaraciones, Nico Williams en el diario AS, también hablando de lo que se va a encontrar, ¿eh? Kimmich enfrente, va a ser su pareja de baile, y con qué se queda de esta Alemania.
Voy a intentar encarar las veces que haga falta, si me puedo ir pues mejor, y bueno... Para mí es muy, muy buen defensa, al final su posición es de pivote y al final aprendes a defender muy bien. Y bueno, la verdad es que tengo mucho respeto a Kimmich y voy a intentar hacer lo mejor posible. Me gusta mucho Musiala, cómo juega. Juega por dentro, por fuera, es rápido, tiene toque de balón, tiene habilidad, tiene regate, tiene gol, ya lo está demostrando. Muchos jugadores muy buenos.
Bueno, también tenemos nosotros muchos jugadores muy buenos. Y luego Dani Olmo y Nico, que hablan de esa ambición, ¿no? De ¿por qué no? No se contaba quizás con esta España, pero llegados a este punto y a esta situación y viendo lo que hemos visto del resto de selecciones, pues son evidentemente dos de las grandes favoritas las que se van a enfrentar mañana en Stuttgart.
Y si nos ponemos así, es que España creo que ha jugado el mejor fútbol de todas las selecciones que ahora mismo están en los cuartos de final de esta Eurocopa.
Y en números muy parecido todo, salvo que Alemania ha marcado un gol más que nosotros.
Eso sí, los alemanes en eso sí nos ganan. En el techo de esta selección y de la ambición que tiene el conjunto español, pues hablaban tanto Dani Olmo como el propio Nico Williams.
Yo creo que al final eso es lo bueno también de esta selección, que somos una selección joven, con mucha experiencia también, pero que podemos mejorar en todas las líneas. Yo creo que no, yo creo que vamos a ir a más, y este partido que viene es otra oportunidad para seguir creciendo.
Todos tenemos muchas ganas y yo creo que se está demostrando en el campo que tengo mucha ambición, muchas ganas de hacer las cosas bien. Sí que es verdad que en otros años no hemos tenido tanta suerte, por ejemplo la que vivimos en el Mundial en Qatar contra Marruecos. Yo creo que fuimos mejores que ellos, pero al final el fútbol es el fútbol, por situaciones de la vida te toca que te echen en penaltis. Pero bueno, yo creo que este equipo puede hacer grandes cosas, yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta, está empezando a apoyar a la selección, y eso es lo importante. Y bueno, nosotros somos conscientes de eso y con muchas ganas de que llegue el viernes.
Y una última reacción, ayer Rodri, el capitán de España, que está siendo, bueno, pues realmente el guía de...
El capitán es Morata, si quieres el segundo capitán...
Segundo capitán de España.
Es Rodri Hernández, pero bueno, sí.
El guía, quería decir, de nuestra selección, el que maneja un poco a la roja. Hablando, Bonilla, de lo que se está hablando, hablamos mucho, que es de la mini de Nico, de esa compenetración, sí, que hay entre los dos, de lo que hemos visto también, esa imagen del piedra, papel o tijera. Bueno, Rodri dice que está muy bien, que les alegra mucho a todos que tengan ese feeling, pero que a veces hay que callarles un poquito.
Nos contagian esa inocencia, ese fútbol un poco de diversión, ¿no? Que hay veces que hay que decirles, oye, aquí un poco de calma y concentración, pero sí, te contagian eso, que también me parece muy importante. Con alguna charla son los últimos que callan, o ¿sabes? Y digo, 16 años y venís aquí los últimos, ¿sabes? Cosas de esas. Pero bueno, por lo demás, bien.
A veces hay que callarlos en la charla. Bueno, hablando del capitán, Álvaro Morata, hemos conocido hoy que ha tenido un percance, no él, sino su familia.
Sí, un robo a la familia de Álvaro Morata cuando estaba de vacaciones en la isla de Cerdeña, en una villa en Porto Cervo, pues recibieron un asalto con los niños de Álvaro Morata, incluso dentro de esa casa. El robo fue el martes, aunque se ha tenido noticia hace unas horas y evidentemente Morata pues ha debido de estar muy preocupado por lo que le estaba sucediendo a su familia, lejos de donde está él, evidentemente.
Bueno, este partido se juega en Alemania. Alemania es una de las equipos que va a jugar, la anfitriona, así que seguramente en las gradas nos van a ganar, aunque hay un montón de españoles que van a acudir a la cita con ella.
La Real Federación Española de Fútbol ha comentado que puede haber unos 20.000 aficionados españoles en Stuttgart, que no en las gradas, porque lo de las entradas va a estar más complicado. No todos esos 20.000 seguidores españoles que van a estar en Stuttgart van a tener entrada y ni posibilidad de entrar en el estadio. Unas localidades que oscilan entre 60 y 300 euros, y eso sí, lo que tienen claro es que de las 60.441 localidades que tiene el Stuttgart Stadion, gran parte de ella, muchísima mayoría, va a ser de seguidores alemanes.
Tenemos apercibidos mañana,
¿sí?,
que si vieran amarilla no estarían en semifinales.
Ni España ni Alemania tienen lesionados, eso es muy bueno para el encuentro de mañana. Emre Can ha vuelto a entrenar a las órdenes de Nagelsmann. España tiene 4 apercibidos, Carvajal, Lenormand, Vivian y Morata, y los alemanes por su parte tienen apercibidos a Rüdiger, Andrich y a Maximilian Mittelstädt.
Bueno, pues todo contado en ese España-Alemania, pero mañana tenemos también partidazo a las 9 de la noche, Portugal-Francia. El que gane de este partido será el rival del que gane el España-Alemania. Dani Martín, última hora de las dos selecciones. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Bueno, pues las dos selecciones llegan parecidas en un momento lleno de críticas que no convencen con su juego, y en Portugal con críticas a Cristiano Ronaldo por su actuación, que desde luego no está siendo la esperada, lleva tan solo un gol, el que anotó el otro día en la tanda de penaltis.
Por cierto, una duda que tengo, cuando se anota en la tanda de penaltis, ¿cuenta o no cuenta?
Esa duda yo tengo también porque, claro,
oficialmente no cuenta.
No cuenta.
O sea, entonces tiene el récord. No, el récord de haber marcado en la 6 Eurocopa no lo tiene.
Pues todavía no lo tiene.
Dentro del tiempo reglamentario.
Efectivamente, dentro de los 90 o 120 minutos. Ya no es solo también a nivel de goles, sino nivel de juego. No está aportando mucho para su selección como venía haciendo otros años. Y se está volviendo más un lastre por la presión que tiene el propio jugador, la que se pone él, que se está obsesionando con marcar, no lo está consiguiendo y le está afectando. Por ello, mucha gente se pregunta el por qué no se da la oportunidad a otro jugador, visto que Cristiano no está a su mejor nivel. Perdón. Eso es lo que más inquieta a los aficionados portugueses, el no saber la razón por la que tiene que seguir jugando el astro portugués. Claro, luego habría que estar en la cabeza de Roberto Martínez para conocer las razones o esos motivos por los que lo sigue poniendo y no se decanta por otro. Y es que sí que es verdad que es Cristiano Ronaldo, que es capaz de hacer cosas increíbles, que puede jugar a un nivel espectacular, pero es que ya van 4 partidos de Eurocopa y sus actuaciones han sido iguales. No ha mejorado, sino todo lo contrario, que ha ido a peor, y la frustración que siente ha hecho que, por ejemplo, el otro día, tras fallar el penalti que le para a Oblak, rompiese a llorar y se sintiera al máximo culpable del juego de Portugal.
Ha hablado en las últimas horas un jugador que ha tenido la oportunidad de tener enfrente, o en su mismo equipo este año, a Mbappé, que lo va a tener enfrente mañana, y también siendo jugador de Portugal le han puesto en un brete a Nuno Mendes, ¿no?
Sí, le han preguntado con quién se quedaría él y esto es lo que ha dicho.
Es complicado, pero creo que es una pregunta para un entrenador. Si fuera un entrenador, elegiría a los dos. Esta es la última Eurocopa de Ronaldo y tenemos todo lo necesario para hacerle ese regalo.
La selección portuguesa que ha entrenado esta mañana de las 11 de la mañana, muy buen ambiente, muy buen rollo, risas y bromas de cara a ese partido de mañana. Y por último, los apercibidos que tienen hasta 6. Que si ven la amarilla y pasan se perderían las semifinales, son Joao Cancelo, Francisco Conceição, Joao Palhinha, Pedro Neto, Rubén Neves y el más importante, Cristiano Ronaldo.
¿Y de Francia qué contamos, Dani?
Bueno, pues lo más destacado, Mbappé. Otra vez va a tener que jugar con máscara y otro jugador que tampoco está a su mejor nivel, ya comentó el seleccionador que la máscara le limita, que no tiene visión completa, y esto obviamente le afecta a la hora de jugar. Un Deschamps que dijo esto, pero que estará obligado a hacer cambios en el 11 de cara a ese encuentro de mañana en el medio campo por la sanción de Rabiot. tiene varias opciones. La natural, si quiere hacer cambio de hombre por hombre, es que entre Eduardo Camavinga, que hasta ahora solo ha jugado 48 minutos en dos partidos y no ha convencido. De hecho, hubo un pequeño enfrentamiento entre el jugador y el seleccionador que ya se solucionó, y ante esta baja de Rabiot podría ser el elegido para ocupar este puesto. Otra opción es que Griezmann retrase su posición al medio campo, como ya hizo ante Austria, y sería Dembélé el que ocupe su puesto en ataque, así que no está muy claro todavía por lo que se va a decantar Deschamps.
Bueno, pues mañana a las 9 de la noche también ese partido, y ya para el sábado quedarán los otros dos partidos de cuartos de final. A las 6, Inglaterra-Suiza. Gaby Fernando, buenas tardes, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, a las 6 de la tarde, el sábado, ese partido entre Inglaterra y Suiza. Es el partido, por cierto, número 100 del entrenador Craig Southgate con Inglaterra. A vueltas además también lo que pasa con el tema de Jude Bellingham y aquel supuesto saludo llevándose su mano a sus partes. Veremos qué tipo de sanción le puede caer. De hecho, Gary Lineker habló hace un par de días comentando que es una cacería la que se le está haciendo a este jugador, a Jude Bellingham. Y después también de comentar que el único que se pierde el partido por una amarilla es Mark Gay, el central del Crystal Palace, por acumulación de tarjetas. Y veremos Kieran Trippier y John Stones, que están en duda. Veremos si entran finalmente en el 11 o no. Y desde Inglaterra además señalan que Southgate podría jugar con tres centrales y dos carrileros, una especie de 5-3-2, con Konsa sustituyendo a Gay, Saka y Luke Shaw por Trippier y Stones. Y otra cosa más, también le han preguntado al delantero de Inglaterra, Ivan Toney, sobre si era más posible que Suiza derrotar ahora a Inglaterra. Esto dice Toney.
Va a ser un partido difícil. Tienen jugadores de gran calidad, son un gran equipo. Lo están haciendo muy bien en este torneo, así que todos mis respetos para ellos. Pero como dijimos, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y en que podemos hacerlo mejor. Cada partido es una batalla y, como dije, tienen jugadores de calidad, así que solo tenemos que estar a la altura del partido y listos para trabajar duro para la pelea que nos van a dar.
Suiza, por su parte, llega con ganas de cargarse al otro finalista de la anterior Eurocopa después de dejar en la estacada a Italia. Además, el seleccionador de Suiza, Murat Yakin, que es el que le preguntaba por si Inglaterra podría ser más fácil ganarle ahora, tiene a todos disponibles, incluso a Granit Xhaka, una de sus estrellas, que dio el susto contra Italia, pero podría jugar contra Inglaterra.
Y el último partido de cuartos de final, el sábado a las 9 de la noche, Países Bajos-Turquía. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues Países Bajos llega como favorita a este encuentro al tener en sus filas nombres como Van Dijk, Xavi Simons o Depay, además de Cody Gakpo, que ya fue la gran revelación en el último Mundial de Qatar y ahora es el máximo goleador de esta Euro con 3 goles. Así que por sus pies pasarán varias de las opciones de Países Bajos para pasar a semifinales. De momento, la única duda de Países Bajos es la del defensa Matisse de Ligt. Por su parte, Turquía vuelve a tener 2 bajas por sanción, Orkun Kökçü y Yüksek, pero podrá volver a contar con Akaydin y con su capitán y su líder, Çalhanoğlu, aunque a pesar de la ausencia del jugador del Inter de Milán, ha aparecido otra de las estrellas de esta selección, Arda Güler, que está con mucha confianza y deseando pasar a la máxima ronda a la que han llegado los turcos en su historia, las semifinales de la Eurocopa.
Estamos encantados de jugar y darlo todo delante de nuestros fans en Berlín. Van a crear una atmósfera increíble. Holanda es, por supuesto, un rival muy fuerte y llegar a cuartos de final es prueba de ello. Tenemos confianza en nosotros y esperamos llegar a semifinales.
Pues ahí están las palabras de Güler. A vuelta de publicidad, hacemos el análisis con nuestro especialista internacional.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este viernes soñamos con España.
desde las 5:30 de la tarde en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección, todo es posible. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Pues buscamos el análisis de estos cuartos de final de la Eurocopa. Acudimos para ello, como siempre, a nuestro especialista en fútbol internacional, Rodrigo Marcial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, se cumplieron los pronósticos, sobre todo por el lado del cuadro de España. España, Alemania, Portugal, Francia.
Sí, bueno, yo creo que es verdad, lo que no se cumplió es cómo cayó Francia, ¿no? En segunda de grupo, las otras tres sí que se presumía que iban a tener este recorrido y volcó todo el favoritismo en esa zona. La verdad es que, bueno, sorprendió que Francia no lo sacase, también sorprendió que Portugal, por ejemplo, en el último partido cayese ante Georgia, y Alemania y España cumplieron de sobra, sobre todo la selección española, con una actuación realmente buena y completa, también con una Alemania que ahora comentaremos, pero sobre todo esas dos selecciones que se van a cruzar y que seguramente podía ser una de las finales que todo el mundo tenía en la cabeza, ¿no?
Vamos con esa España-Alemania. ¿Cómo lo ves? Son las dos mejores selecciones, tienen los mejores números y, bueno, como decías tú, final anticipada.
Sí, bueno, yo lo que veo es una presión muy grande para la selección alemana, no solo por jugar en casa, sino por la deuda histórica que tiene el país, que no gana una Eurocopa desde 1996, la que ganó en Inglaterra, y que desde que ganase el Mundial de 2014 le ha costado una barbaridad encontrar un proyecto fiable. Nagelsmann ha sido un poco lo más estable en los últimos tiempos. Es verdad que lleva poco en el cargo, que ha logrado recuperar a Toni Kroos, y yo creo, veo favorita, sinceramente, por lo que ha pasado en el terreno de juegos, a la selección española. Es verdad que por un escaso margen, pero si tenemos que ceñirnos solo al terreno de juego y olvidarnos de los tópicos de si es Alemania, si es en casa, si es otra cosa, la selección española ha sido la más regular, la que más juego ha mostrado y la que más recursos durante un partido ha realizado en esta Eurocopa, ¿no?
¿Cuáles son los peligros de esta Alemania? En los primeros minutos has tenido mucho ímpetu, buscando siempre el primer gol y luego la presión alta, como España, ¿no? Buscando ahogar siempre al rival.
Sí, yo creo que muy reconocible los comienzos de partido de la selección alemana, lo hemos visto en esta Eurocopa y también los equipos de Nagelsmann. Los primeros 15-20 minutos van muy fuerte, además también, ¿no?, acompañado por el público, evidentemente. Para mí los peligros, creo que son muy claros. Coincidimos en la versión mucho más potente de Gundogan, liberado de un Barcelona que no rendía su figura al máximo, con un Toni Kroos que maneja muy bien el partido como siempre, que se va hacia la izquierda para controlar la salida de pelota, y la presión alta, como comentabas, con un Musiala que es el gran referente, y también un Havertz que está cuajando una actuación sobresaliente, con lo cual, con esos extremos, con un media punta, yo creo que de medio campo para arriba es donde tiene las armas, y con un central como Rüdiger, que está en un momento excepcional.
Y también el contragolpe, ¿no? Son muy veloces también, sí. Como con jugadores muy verticales, no buscando los espacios, y ojo, porque España sufrió mucho en ese sentido, por ejemplo, contra Georgia, en ese autogol que sufrimos y que tuvimos que remontar.
Sí, ahí ellos también manejan varios registros en un partido, es algo parecido a la selección española, dos laterales que van con muchísima profundidad, como el caso de Kimmich y, por supuesto, Raum, pero ahí pueden sufrir ante dos extremos que no se han encontrado durante toda la Eurocopa, que son los españoles, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí tenemos medio partido en la gestión de esas bandas y ellos en esa capacidad que tienen de generar en un partido con pocos espacios, también un jugador como Musiala o Sané, que tienen una capacidad de desborde genial. Y luego el propio Havertz, ya hemos comentado que aún sin ser 9 siempre se está desenvolviendo ahí con mucha naturalidad.
¿Alguna debilidad en defensa quizás con Dinamarca? Sí. Con poco les hizo daño, a pesar de que consiguiera ganar luego Alemania por 2-0.
Sí, yo creo que el lado de Raum, el lateral izquierdo, a mí me parece que va a ser el donde España debe fijar el ataque ofensivo, ¿no? Yo creo que por ahí Yamal o Nico o los dos se pueden alternar en esa zona, incluso Carvajal, ¿no? En esas subidas por el lateral le puede hacer muchísimo daño al lateral zurdo de los alemanes. Las ayudas de los centrales a él van a ser clave y creo que ahí tenemos una gran oportunidad de ver puerta. También es un equipo que recibe muchos disparos desde lejos. Ahí Rodri, por ejemplo, demuestra y demostró contra Georgia que puede abrir el partido o por lo menos sacar rédito, igual que el propio Fabiano o Pedri, ¿no?
Y luego dos cuestiones más. Lo anímico. No sé si declaraciones como la de José Lu ayer, aunque la hizo con mucho cariño, lo de retirar a Toni Kroos, puede ser un acicate para la selección alemana con esa frase, que puedan empapelar el vestuario y decir, venga, vamos a ir por nuestro compañero para no retirarlo.
Bueno, yo creo que no lo dijo como tú dices, es verdad. Coincido que no fue arrogante, ¿no? Lo que pasa es que queda el titular. Y nos retrotraemos un poco a aquel Mundial
del
2006,
¿no? Sí,
sí, que yo creo que era una España mucho más arrogante.
La portada de Marca, recordamos, diciendo que íbamos a jubilar a Zidane.
Sí, yo creo que era otros tiempos. Es verdad que, bueno, todavía no había arrancado la España de Luis a triunfar y todavía, bueno, manejábamos mal, yo creo, el timing de las previas. En este caso, creo que el propio José Lu no se acordaría un poco de ese contexto y lo dijo de una forma suave. Me parece que Alemania ha tratado bien también a la selección española, si olvidamos a Jens Lehmann, que el propio Toni Kroos le ha dejado un poquito mal, pero en otros tiempos me parecía una Alemania mucho más bravucona, ¿no? que la de ahora. Y la de ahora me parece mucho más educada y mucho más consciente de que enfrente tiene un rival muy bueno, ¿no?
Y luego lo decíamos, Rodri, el público, la grada, juegan en casa. El jugador número 12, bueno, la presión a los colegiados. El otro día también hubo decisiones tanto controvertidas contra Dinamarca en el VAR. No sé si eso puede afectar mucho, poco o nada.
Bueno, va a ser inevitable, ¿no? Que cada decisión con un anfitrión pues se vea con lupa. Pero yo siempre digo, ¿no?, que al final, históricamente, las dos últimas finales de la Eurocopa, los anfitriones han caído. Y también Alemania en su propio Mundial cayó en 2006. Con lo cual, yo creo que, salvo que haya algo escandaloso, que creo que vaya a suceder, pero serán detalles, ¿no? No me imagino, la verdad, un atraco como en otros tiempos. Yo creo que en los 90, 80, pues quizá podíamos ver una actuación un poco más condicionada, pero ahora me parece que se va a decidir más por otros temas, ¿no?
Te pido una pincelada del resto. Portugal-Francia, la semana pasada me decías que esperabas todavía la mejor versión de Francia. No sé si has visto ese crecimiento, aunque fue un tostón el partido contra Bélgica, y Portugal que sufrió lo indecible ante Eslovenia.
Sí, bastante decepcionante, la verdad. Yo creo que sí que esperaba un cruce en el que Francia diese un poco más ya en los octavos de final, pero la sensación es un poco de un equipo que sigue encorsetado, un Griezmann que no está jugando seguramente en la posición que más se siente cómodo, Mbappé con menos ayuda de la que debería, pero bueno, en líneas generales a mí me da más fiabilidad que Portugal. Creo que Portugal ha ido bajando el hype, ¿no? Como dicen ahora, esa sensación de que parecía que esta selección con Roberto Martínez iba a intentar otras cosas, pero se está quedando un poquito estancada. Ganó a última hora en octavos de final. Creo que el tema Cristiano Ronaldo no está ayudando, porque hay mucha obsesión con que Cristiano marque, con que no ha dosificado absolutamente nada. Se esperaba que tuviese algo de descanso, pero al final parece la misma Portugal de otros tiempos que puede que se quede ahí, ¿no?
Sí, que tirase más de banquillo y no que siga girando todo a Cristiano Ronaldo, ¿no? Haber tirado un poquito más de los jóvenes. Y luego el Inglaterra-Suiza, bueno, Inglaterra que ha probado muy raspado y Suiza que sorprendió, o no tanto, eliminando al actual campeón, a Italia.
Sí, y Inglaterra, bueno, ahora están informando varios medios ingleses que Southgate por fin va a tocar bastante el equipo, o que al menos va a dar un giro en el orden táctico, que no ha tocado absolutamente nada, solo ha cambiado algún jugador puntualmente en el 11, solo un cambio de uno a otro, pero parece que incluso podría cambiar el sistema. Desde luego necesita espabilar, porque enfrente está una Suiza absolutamente fiable y un equipo realmente organizado. Es todo lo que Inglaterra ahora mismo no es, con lo cual es un partido con muchísimos atractivos y que Suiza podía dar la auténtica campanada, sin duda.
Y por último, Países Bajos-Turquía, golpe encima de la mesa del equipo de Koeman ante una Turquía que sí o sí se ha convertido ya en la gran revelación con Arda Güler, el madridista muy destacado en sus partidos.
Sí, aunque yo creo que no le va a dar frente a Países Bajos, me parece un equipo demasiado anárquico todavía Turquía, que incluso en el tramo final estuvo a punto de ser empatado, pero Países Bajos se ha recompuesto en el partido de octavos de final a ese centro del campo con tantas bajas Frenkie de Jong y compañía, y me parece que Ronald Koeman ha encontrado en ese partido ya una vía para creer, y además el cuadro le acompaña, en que pueden estar en semifinales. Yo veo al equipo neerlandés que tiene capacidad para ello y gente arriba de sobra también para seguir avanzando.
¿Te atreverías a dar un cruce de semifinales?
Sí, España-Francia, claro.
¿Y en el otro lado?
España-Francia y Países Bajos-Inglaterra.
Bueno, pues ahí queda. Lo apuntamos y lo firmamos. Gracias, Rodrigo Marcial. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Hablamos de otra selección, en este caso la femenina olímpica, que por primera vez va a tener el reto de jugar unos Juegos Olímpicos. Ayer conocimos la lista definitiva de Montse Tomé, Elena Castro.
Sí, mantiene el núcleo del Mundial con Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Jenny Hermoso a la cabeza, y con la novedad de Patri Jarro, que no juega un partido con España desde septiembre de 2022 por aquella famosa carta de las 15. En la lista de las 18 jugadoras hay una todavía del Atlético de Madrid, Eva Navarro, y cinco del Real Madrid, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ollane Hernández, Tera Velleira y Atenea del Castillo. Además de esas 18, como novedad, van cuatro reservas, entre las que se encuentra el fichaje del Real Madrid tan reciente como Alba Redondo, y fuera se queda la madridista Maite Oroz. Son nuestros primeros Juegos Olímpicos y la Federación ha querido tener un detalle con una veterana en esto de las Olimpiadas. La periodista Paloma del Río ha puesto voz a 16 juegos y ahora a la lista de la selección, y como veterana en este torneo tiene un consejo para las nuestras.
Sobre todo que estén tranquilas, porque van a vivir una experiencia que seguramente ni en un europeo ni en un mundial van a vivir. Los Juegos Olímpicos tienen otro celofán, otro lazo, y esa experiencia no la van a olvidar nunca, por mucho que sea hacer lo que hacen, que es jugar al fútbol. Para los deportes de equipo lo más complicado es la clasificación, así que yo espero que sigan compitiendo como hasta ahora, con seguridad, con solvencia, sabiendo que son muy buenas, así que espero el máximo de los éxitos, por lo menos luchar por alguna medalla.
Una experimentada Paloma del Río en muchos Juegos Olímpicos ante las chicas de la selección que van a jugar los primeros Juegos. No va a poder estar Iván Andrés, que fue campeona del mundo el año pasado, la exjugadora del Real Madrid con la que Elena Castro tuvo oportunidad de hablar estos días, porque cedió su camiseta y su medalla al Museo Legends.
Han sido unos 4 años maravillosos y la verdad que el balance es muy, muy, muy positivo. El único ahí handicap que y la espinita con la que me voy, pues sería que no he podido levantar un título. Estuvimos a punto en esa Copa de la Reina, pero no lo conseguimos. Pero bueno, la verdad que he sido muy feliz en el club, siempre con cada uno, cuidando cada uno de los detalles, y la verdad que muy contenta por estos 4 años en el Real Madrid.
Ahora te vas al Inter de Milán, tu primera etapa internacional, ¿cómo la afrontas?
Pues muy bien, es verdad que nunca he salido de España, creo que a nivel personal como a nivel deportivo va a ser una experiencia muy enriquecedora, tanto para mí como para mi familia, para mi mujer y para mi hija. Y con mucha ilusión, muchísima ilusión, con muchísimas ganas ya de empezar y muy contenta por esta nueva etapa.
Contigo, como capitana, España ganó su primer Mundial. Ahora te toca ver un poco desde la barrera los primeros Juegos Olímpicos de España. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo?
Si algo nos caracteriza es que somos muy, muy, muy competitivas, que siempre hemos tenido en mente y el objetivo de dónde queríamos llegar, lo que queríamos conseguir, y desde hace años pues nos pusimos a ello, ¿no? A trabajar cada día, y la verdad que al final, pues a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, disciplina, profesionalidad, pues pudimos ser campeonas del mundo, y fue pues la recompensa a todos esos años de trabajo, también de muchas generaciones anteriores, de esas pioneras que siempre pues me gusta nombrar, a cada una de las generaciones, porque cada una de ellas pues aportaron su granito de arena.
Ivana Andrés, la que ha sido capitana del Real Madrid de la selección española, de la femenina a la sub-19. Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Historia curiosa hoy la de nuestro protagonista.
Pues historia tan curiosa que ha sido el portero más joven en debutar en Primera Federación, que se dice pronto, que tuvo la suerte y la fortuna de debutar ante el Depor, equipo que ha ascendido de categoría, y que los titulares después de ese partido fueron El Niño, paró al Depor y amargó su debut en esa categoría.
Y no solo eso, sino que además está defendiendo la portería de la selección sub-19 y puede hacerlo en el europeo desde verano.
Está entre los elegidos, son 25, irán 20. Algo que tendrá que decidir el seleccionador en las próximas fechas y allí en la concentración de Alicante. Pero bueno, todos tenemos muchísimas esperanzas de que nuestro protagonista esté en esa lista. Si no lo está, no pasa nada. Va a tener seguro que muchas oportunidades porque es uno de los porteros con más futuro del fútbol, ya no madrileño, sino del fútbol español.
Dani Martín, portero del Rayo Majadahonda y portero de la sub-19 de España. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estáis en Alicante ahora concentrados, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Bueno, decíamos una historia muy curiosa, Dani, porque con tus 18 añitos eres el portero titular de un equipo como el Rayo Majadahonda. De hecho, debutaste hace un año, te entrevistábamos en Coruña, en Riazor, ante el Deportivo de La Coruña, pero eres el único portero que está en esa selección sub-19 que nunca ha pasado por una cantera de un equipo grande, tipo Madrid Atleti, sino del Rayo Majadahonda.
Sí, bueno, yo he estado en el Rayo estos últimos 5 años y gracias a ellos también que me han dado la confianza he podido llegar hasta aquí.
Sorprende mucho, ¿no? Porque ves ahí a jugadores de lo típico, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y aparece también el nombre de Dani Martín, Rayo Majadahonda.
Sí, a ver, al principio es un poco impactante, pero luego cuando estás con ellos ves que que hacen no más del equipo y no hay ningún problema.
Bueno, hablaba José Luis que hay que hacer descartes de los que estáis ahí ahora mismo con José Lana para ir al europeo de Irlanda, que se va a disputar a partir de mediados de julio. ¿Qué opciones? ¿Cómo te ves de estar entre los elegidos?
Bueno, eso es una decisión que tienen que tomar todo el cuerpo técnico. Yo lo que sé que he venido aquí a entrenar al máximo y a dar lo máximo de mí para que se pueda dar esta convocatoria.
Y en cualquier caso, además, sabiendo que sois un grupo espectacular de chavales y que, bueno, la competencia siempre es una competencia sana, ¿no? El que no vaya a Irlanda del Norte va a tener también una experiencia tremenda con esta concentración que está teniendo lugar allí en Alicante, ¿no?
Sí, claro, al final te llevas pues una experiencia increíble el haber compartido entrenamientos con un grupo de jugadores como estos que son increíbles y pase lo que pase, pues voy a estar muy contento.
Un portero, ¿hasta qué edad fuiste medio centro, Dani?
Pues nunca he jugado de medio centro, venga. Siempre he sido portero.
¿Siempre portero?
Siempre portero.
Pero entonces, ¿cómo es posible que juegues tan bien con los pies? Si hay porteros profesionales que no han aprendido.
Bueno, no sé, siempre me dice mi padre que tenga mucha calma y mucha tranquilidad y que me imagine que estoy jugando con mis amigos. Entonces, de ahí pues luego en el partido me ayuda a no ponerme nervioso.
Sabes que los técnicos es una y los especialistas, eso es una de las cosas que más destacan, ¿no? Que con tu juventud puedas jugar con los pies como juegas.
Bueno, al final, cada vez en el fútbol moderno, cada vez se pide más que los porteros jueguen con el pie. Y al final, pues es una cualidad que también hay que entrenar y está entrenando bastante tiempo. Y me queda mucho por entrenar aún también para poder ir mejorándola poco a poco.
¿Quiénes han sido tus referentes como porteros?
Pues a ver, a mí siempre me ha gustado Oblak y Ter Stegen. Oblak por cómo para y la velocidad en portería y demás, y Ter Stegen por el juego de pies que tiene.
¿Y de qué equipo es de Dani Martín?
Aparte del Majadahonda.
Aparte del Majadahonda.
A mí siempre de pequeño del Atleti.
Del Atleti.
Pues te pillan cerca, ¿eh?
Bueno, no lo sé.
No digo, te pillan cerca, por la cercanía de los entrenamientos y del contacto con el Cerro del Espino.
Oye, no te vamos a sacar ningún secreto que no quieras contar, pero seguro que ha llamado a algún grande, ¿no?
Bueno, esas son cosas que yo no manejo. Yo ahora mismo estoy aquí pensando en la concentración y en el europeo. Y esas son cosas externas que ya se verán.
Venga, esto sí que lo manejas. ¿Es verdad que prefieres descansar a irte de marcha con los amigos?
¿Perdona?
Que sí es verdad que prefieres descansar a irte de marcha con los amigos.
A ver, pues sí. O sea, sí es lo que me va a venir mejor ahora. Y ya habrá tiempo en un futuro para hacer otras cosas. Y ahora, si tengo que sacrificar algunos de esos momentos, pues lo hago sin problema.
Y luego también me han contado que, además de ser una promesa en el fútbol español, eres un empollón de narices.
Bueno.
¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando, Dani?
Estudié una ingeniería industrial.
Pues hay que estudiar mucho.
Pero
para
también
eso,
me han dicho, sí.
A ver, siempre mis padres me dijeron que era importante seguir estudiando y pues está bien. También te forma como persona y te amuebla un poco la cabeza.
¿Pero no te habrás llevado apuntes a la concentración?
No.
Vale.
Ya hice los exámenes antes de venir.
Ahora estamos en verano. Es un grupo precioso, Laura, es una competición preciosa.
Sí, íbamos a ir por ahí con el grupo de Dinamarca, Turquía y Francia, ¿no? A partir del 16 de julio sería el debut, luego Turquía y luego Francia. Complicado, pero bonito, ¿no?
Bueno, un campeonato así siempre va a ser complicado, pero bonito. Todos los rivales te pueden competir y te plantan cara, pero hay que saber cómo afrontar cada partido, y aquí preparamos cada partido y luego salir allí con la máxima ilusión para poder llevarse el campeonato.
Es un campeonato de Europa complicadísimo, porque además solo son 8 equipos, es decir, son 2 grupos de 4 equipos, y encima además a nosotros, lo estaba hablando también con compañeros de prensa de allí de la federación, nos ha tocado Dinamarca, que de Dinamarca todo el mundo habla muy bien, también el seleccionador, porque es una generación de jugadores que ha llevado incluso a alguno a jugar ya Champions, o sea que digamos es un poco el rival a batir, ¿no?
Sí, bueno, ya nos habló el míster de todos los puntos fuertes de Dinamarca. Sabemos que es una selección muy fuerte y que está haciendo este año a nivel europeo una gran temporada, pero la vamos a tratar pues como un partido que tenemos que salir a ganar y sin ningún tipo de miedo, ni sí que respeto porque sabemos que son buenos, pero sin ningún tipo de miedo.
Te iba a comentar una cosa con relación a lo que decía Laura, ¿no? Es decir, y lo que hemos comentado, Dinamarca parece el rival a batir, pero da la sensación, o la sensación que tenemos nosotros, es que a ningún rival le gusta jugar contra España, ¿no? Es decir, que la camiseta que os ponéis, sobre todo teniendo en cuenta el historial en categorías inferiores de España, da alas. Lo que no sé es si pesa mucho, si tenéis esa responsabilidad vosotros de hacer un buen papel en ese europeo.
Hombre, al final siempre llevar la camiseta de tu país es un orgullo, ¿no? Y siempre vas a tener un poco esa presión de estar representando a todos los chavales que no pueden venir y que les gustaría. Pues claro que siempre queremos hacer buen papel en todos los partidos y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que intentar salir a ganar todos los partidos.
Pues Dani Martín, ha sido un placer que estéis con nosotros en el partido de la Una de Onda Madrid, conocer tu historia y que nuestros oyentes la conozcan también, y mucha suerte para el europeo, que estés en esa lista definitiva.
Muchas gracias.
Noticias de obligado cumplimiento en el fútbol madrileño, Gaby.
Sí, en el Real Madrid se marcha Rafa Marín. El Nápoles pagaría al Real Madrid 12 millones y tendría una cláusula de 25 millones hasta 2026 y de 35 en 2027. En el Rayo Vallecano ya ha confirmado otro amistoso más. Será contra el Victoria Guimarães portugués en su estadio, en el Estadio Portugués, el 20 de julio a las 8:30 de la tarde. Y en el Getafe empieza ya la campaña de abonados, de renovación de abonados. No habrá altas nuevas debido a las obras del estadio. Presencialmente se realizarán de lunes a viernes de 9:30 a 7:30. Online también. La más barata, fondo azul, en 145 195 infantil, 195 adultos y la más cara, tribuna cubierta, 330 infantil, 550 adultos.
Ya es oficial, Chus Mateo, 2 años más al frente del banquillo del Real Madrid y en la selección. Elena, también buenas noticias porque ya estamos en las semifinales del preolímpico.
Teníamos que cumplir y lo hemos hecho con más dificultades de las que le hubieran gustado a Sergio Scariolo. España 89, Angola 81, el premio es doble. Evitamos al coco del otro lado, Bahamas, hasta una hipotética final del domingo. Primero tenemos que conocer a nuestro rival de semis. El sábado a las 8:30 nos mediremos al ganador del Polonia-Finlandia que se disputa esta tarde. Una de las sorpresas del partido fue Santi Aldama. Fue el líder del equipo y firmó su mejor partido como internacional. 24 puntos, 8 rebotes, 30 de valoración.
Creo que es algo que a mí me sale natural, sobre todo con la experiencia. Tenemos un grupo, la verdad, muy, muy unido y creo que esa primera experiencia y el año, ¿no?, de reflexión, por poner una palabra, me ha ayudado para entender cómo puedo ayudar al equipo, en qué situaciones lo hice mejor, en qué situaciones lo hice peor y simplemente buscar maneras en las que ser más efectivo en ataque y en defensa.
Juan Hernán Gómez no jugó, se han realizado pruebas que no han resultado concluyentes. La realidad es que sigue cojeando, que tiene molestias en el aductor izquierdo y que es más posible que probable que no juegue ningún partido de este preolímpico. La victoria de ayer fue la 155 de la etapa de Scariolo, que ha cumplido 200 partidos como seleccionador.
Y en tenis, Alcaraz ya está en tercera ronda y hoy tenemos a un montón de españoles buscando esa posibilidad, Jorge.
Sí, Carlos Alcaraz ganó en algo menos de 2 horas a Bukic por 7-6, 6-2, 6-2 y para avanzar a tercera ronda, donde se va a enfrentar al estadounidense Francis Tiafoe. Carlitos, con apenas 21 años, ha ganado 3 grandes y está en camino del cuarto. Y en rueda de prensa ayer le preguntaron si por ello se considera el salvador del tenis actual.
Obviamente hemos tenido una etapa muy, muy bonita con Federer, Rafa y Djokovic. Nosotros intentamos poner buen tenis, intentamos hacer disfrutar a la gente, pero yo no soy ningún salvador del tenis ni me acerco a ello.
Se va a medir a Tiafoe en tercera ronda. Bautista ganó a Sonego también en tercera ronda. Ya su próximo rival será el italiano Fognini y tenemos a Jaume Munar y a las chicas en juego.
Sí, a las 12 comenzaron los partidos del resto de españoles que continúan en Wimbledon. En el cuadro masculino, Jaume Munar sigue jugando contra el australiano Alex de Miñor. Va perdiendo 2-6, 2-6 y 3-5 en este último tercer set. Y en el femenino, mejores noticias, Badosa ha vencido por la vía rápida a la joven de 17 años, la checa Brenda Frubirtová, por 6-4 y 6-2. Y además, el duelo español entre Cristina Buxa y Jessica Bousa está siendo muy igualado, pero de momento, victoria momentánea para la gallega.
José María Bonilla, etapa del Tour y récord para Cavendish.
Sí, que se ha convertido en el ciclista que más etapas ha ganado en el Tour de Francia, con 39 años, vencía ayer en el sprint y con 35 triunfos supera a Eddy Merckx, que tenía 34. La general no sufrió variaciones, sigue liderando esa clasificación Pogacar. Hoy etapa de 163 kilómetros y medio, totalmente llana y con llegada en Dijon.
Y en una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a poco más de 24 horas para que nos enfrentemos a Alemania, no se habla de otra cosa en un cruce de cuartos que va a tener muchísimos nombres propios, como por ejemplo los que vamos a analizar hoy. Uno especialmente curioso, Yamal contra Yamal. Lamin Yamal por parte de España y Yamal Musiala, el futbolista que yo creo prácticamente es el más sorprendente de la Alemania de Toni Kroos, al que tampoco hay que perder ni mucho menos de vista. Vamos a hablar también de varias recepciones que han tenido lugar esta mañana en la Comunidad de Madrid con deportistas madrileños, unos que ya piensan en los Juegos, otros, como Beatriz Neila, que se va a enfrentar a su primer mundial de motociclismo después de haber conquistado ya 4 europeos.
Pues Lamin y Yamal son protagonistas hoy en Telemadrid. Se quedan con los servicios informativos de esta casa en Onda Madrid. La próxima cita con el deporte a las 7:30 en el Enfoque con Rodrigo de Pablo y con Nacho Aranda. Feliz tarde de jueves. Mañana el partido de la 1, misma hora, mismo sitio. Adiós. And I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. En Onda Madrid, el partido de la 1 con Laura Cabrera.